Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepal traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buenas tardes. Ustedes y yo sabemos que está en la moda, por desgracia, porque es un año de haber fallecido nuestro artista colombiano Fernando Botero. Pero es una oportunidad para exhibir su obra, esta vez pues esté en Europa y ha tenido mucho éxito y que la organización de todo se le debe a la hija. Entonces yo les quiero repasar un poquito quién fue Fernando Botero. Él está entre los análisis entre el formalismo del arte de la pintura y el realismo. Ahora vamos a desmenuzar eso. Es la pregunta que cabe, respondemos ante la producción pictórica más conocida y publicitaria de los colombianos. Hubo una época en que había otros que funcionaban, pero hace mucho rato Obregón pasó. Entonces quedó solamente Fernando, que ha sido un exitazo. Cuando uno recuerda las imágenes grabadas en nuestra mente, porque impactan. Esos pies pequeñitos que él le pone a los artistas que pinta, ¿no? Digámoslo así, porque de todas maneras los decora, los pone, son satíricos. Entonces, él hace esos pies chiquitos, ¿saben? Para crecer la figura del personaje. Entonces eso los hace más monumentales, porque uno le ve los pies tan pequeños y al momento cree que están pesando mucho. Es como un reflejo de lo que uno tiene aprendido. Y las cabezas reducidas para los cuerpos también pesan en verlos más gordos. Es supremamente importante ese elemento que él sabe usar. El manejo del volumen y del color es una cosa especialísima en Botero. Especialísimo. Y resulta que la colección que se está exponiendo es la colección personal de él, de sus propias obras, más de 500. Entonces, el formalismo boteriano, para ponerlo de alguna manera, se convirtió en la exageración de las categorías reales con relación al contenido mismo de la obra. El encuadre de la composición, él pone, por ejemplo, hay uno que es una familia y abajo hay un perrito. Entonces, miren, y son figuras disidentes, como que mandan, como que gobiernan. Cuando se trata de los bandoleros, sabe comunicar que ese tipo le diga a uno: soy un bandolero, soy un asesino. Fabuloso. Entre otras cosas, les voy a comentar que contó la hija, la escuché en la radio, que hay un cuadro que él hizo alegórico a Velázquez, en una menina, pero nunca la firmó por respeto a Velázquez. a él le gustó la menina, la pintó, todo eso, pero dijo, no, yo no lo firmo porque tengo que respetar ese genio de la pintura que me antecedió. Fíjense que era un tipo tan correcto, ¿no? Porque no lo hace todo el mundo. Ahora, ¿qué es sarcástico? Lo es. Esas de las monjas son sarcásticas, sarcásticas. Y si se dan cuenta, si ustedes tienen un libro en una enciclopedia o algo, todos los rostros son iguales, masculinos, femeninos, adultos, niños, tienen, es su adentro de él que no lo ha modificado, y si uno pudiera mirar un autorretrato de él, a ver si ese rostro lo está usando también para él, quién sabe. Bueno, y ahora vamos a mirar un poquito del realismo. Ahí también en Botero los elementos realistas que nos golpean con la tortura y la violación del otro, del enemigo, no solamente se acerca a la realidad, él se mete en esa realidad y la crece. Le da la dimensión de la violencia en esa serie que tiene de bandidos, que era de la Sauce, de las autodefensas y también del narcotráfico. Es muy interesante verlos. Creo que eso no les están publicitando como por respeto a él, que no le gustaba mucho haber hecho eso, pero dejó testimonio, muy importante. Entonces, para definirlo, podemos acudir a clasificarlo como realismo contemporáneo combativo, entrando en el arte político sin caer en la vieja definición plástica de conciencia revolucionaria. A todos le decimos revolución. No, señor, una cosa es un asesino y otra cosa es que está haciendo la revolución. Entonces es arte de realismo contemporáneo combativo, porque son combates de los levantados en armas y bandidos también. Y lo más admirable es que no producen repulsión, porque uno diría, uy, no, y están disparando, terrible, terrible. Y hay uno en que le están disparando a un personaje casi con el rostro de Botero y está como flotando, y no dice uno, ay, mire, lo está matando. No, nada, sabe llevar la expresión de tal manera que permite observar, analizar. No es así como para... ¡Uy, qué cosa! ¡Uy, qué! No, nada. Logra un valor estético pleno. Mueve la conciencia del espectador hacia el respeto y al repudio contra el abuso, pero a su vez respeta también al observador. Y eso no lo hacen casi nadie. Y ahora con este arte que es casi todo filmado, como, digámoslo, para hacerme entender fácilmente, como pequeñas filmaciones, entonces hay que mirarlas todavía con más fortaleza, con más detenimiento, porque el mensaje está escondido. El tema es, no es fácil verlo. Una persona tan capaz como Botero, a todo le supo dar la categoría, dejar el mensaje, detener al que lo está mirando. Entonces, la respuesta de la pregunta inicial sobre la obra actual de Botero, bueno, digamos actual porque está en exposición, ¿no? Obedece al ambiente en que vivimos todos. Esa sátira que él le pone de la gente con joyas y con todo y junto a un perrito ahí chiquitico es una sátira social muy dura. Ahora, es importante que él cuando, no sé si en la exposición no aclararon para nadie si había estas cosas de los narcotraficantes, pero él dejó testimonio de la historia de Colombia y de las fuerzas ilegales y aún esa religiosidad de las monjitas con unas caritas ahí como tan santicas, como que no sé, como víctimas de su propia iniciativa de entregarse a la meditación solamente. Bueno, entonces ahí va mi recuerdo a Botero. Pero les quiero contar que aquí hay la primera novela que se dijo que se había hecho aquí en Colombia, fue María. Ahora el rollo es la vorágine. Y yo creo, me atrevería a decir, que son dos novelas igualmente importantes en el campo literario, pero diferentísimas en el mensaje. Adentro de cada autor, eso queda pues puesto en la obra. Entonces les voy a contar hoy de María. María Jorge Isaacs se llamaba realmente Jorge Ricardo Isaacs, y tampoco sabemos el nombre real, porque se lo fueron cortando, pero ya voy a llegar allá, les cuento. Es una prosa poética. Él es muy sensible por su cultura, por la importancia que le da al judaísmo y la interpretación de los principios consagrados en la Revolución Francesa. En un programa anterior hice la referencia, pero no me detuve a contarles más cosas interiores. Ahora, el nombre. El papá de él, más acertadamente el padre de Jorge Isaacs, era judío. Y se enamoró, muy bien enamorado, de una persona católica, y entonces por ella acudió a otra parte, a Portugal, para poderse casar los dos. Bueno, en 1492 los reyes españoles expidieron el edicto para expulsar a los judíos de España, y él estaba entre los que tuvieron que salir de allá. ¿Qué cosa? ¿Por qué será que siempre la gente es tan violenta? Yo creo que para gobernar no se necesita ser violento, sino al contrario, mirar bien el juicio social. Entonces, él después estuvo también en el Perú, en Sudamérica, en Chile y en México. En 1610, el papá de Jorge Isaacs llegó a Cartagena. Que eso debió ser duro también. Es que mire que estamos hablando de épocas tan difíciles, por eso yo admiro la obra de Jorge Isaacs mucho más que la vorágine, porque era una situación social muy, muy, muy difícil la que había en esa época. Y un país, bueno, en eso con la vorágine, pero no, la vorágine eran delincuentes y aquí era gente víctima, porque la novela son tres novelas en uno. Entonces, el acristianamiento del padre, que realmente se llamaba George Henry Isaacs, en Jamaica. Pero entonces, ya había contraído nupcias, ya estaba muy bonito, ya estaba viviendo muy deliciosamente, vino aquí a Colombia preocupado porque había minas de oro. Uno no se supone que en esa época, cuando no había el celular, en esa época se supiera todo tan rápido, ¿no? Como es de chismógrafo el ser humano. Entonces él vino aquí en busca de poder tener una mina de oro. Era ambicioso, ok. Entonces, miren lo curioso. De las últimas cosas que hizo Bolívar fue darle permiso a él para explotar esa mina de oro. Y ahí se conforma otro lío. Sí, realmente, con todo lo que anduvo el papá, Jorge Isaacs nació en el Chocó o nació en Cali. Eso fue, todavía hay como dudas. El prólogo de las poesías completas de Jorge Isaacs fue editado en Barcelona y afirma que nació en la provincia del Chocó, República de la Nueva Granada. Se supone que si les publicaron las obras fue con el permiso de Jorge Isaacs y él debió aclarar, sí, yo soy chocuano. Pero, como les cuento, hay personas que aseguran que fue en Cali. Entonces, vamos a pasar a otra cosa. Los personajes de la novela salieron de la vida del poeta. Yo digo del poeta porque también hizo poesía, pero como su novela es tan poética, tan llena de figuras, tan suave de leer, está hecha en un lenguaje muy, muy poético a la hora de la verdad. Los personajes, repito, de la novela salieron de los hábitos, de las costumbres, de lo que le tocó vivir a Jorge Isaacs. Uno de ellos, Años después, en la hacienda Pílamo, a orillas del río Palo, por Santander de Quilichao, recordó, mire, eso ahora está hecho vuelto nada, pero en esa época había manera de recorrer y saludarse bien. Entonces, ese empleado, ese campesino, se acordó que tenía un patrón, que tuvo un patrón Jorgito, Jorge Isaacs, a quien había dejado de ver desde la guerra de los Chancos. Mire, ¿será que alguna vez conoceremos los colombianos vivir en paz? Todo lo que uno coge, mire, coge la vorágine, que es lo que estamos como tratando, también un problema, una violencia, ay, terrible, bueno. Ay, Dios. También contó que era, que Isadora fue la esclava de la familia de la Hacienda El Paraíso. Entonces ahí ya empieza a surgir otro personaje que él tuvo en cuenta, que fue, era encargada de las pesebreras. Bueno, agregó a la recordación que había allí una niña que trajo el patrón, o sea, el papá de Jorge Isaacs. Y la traía de la orilla del mar que llamaban Eloísa. Era huérfana y sumamente inteligente. También es personaje de la novela. Entonces, ¿cómo es de importante uno recoger la vida y sentir el impulso de narrarla agradablemente? Porque para mí todas las vidas tienen algo que contar. Y también recordó que existieron otras personas como Tránsito, Feliciano, Braulio y Lucía, personajes de la novela. En la biografía de Jorge Isaacs están algunos datos relacionados con su estadía en Ibagué. Además, repasa en 1864, les voy a contar una anécdota. Uno va a Ibagué, ahí en la plaza principal, está la iglesia, me supongo yo que está como la catedral, la iglesia principal, yo no sé eso. Y entonces ahí hay una placa que dice, aquí murió Jorge Isaacs, y yo entré y le dije al sacerdote, él no murió en ninguna iglesia. Dijo, no, aquí en Ibagué. Es decir, es que no se puede abusar de la historia. Yo que soy atrevida y me fascina llegar a encontrar la verdad, ¿cómo van a decir aquí murió si es una iglesia? En esta ciudad murió, es distinto. Bueno, entonces, como Jorge Isaacs también le ha metido a la novela la experiencia jurídica y después siguió siendo jurídico, en 1865 fue nombrado subinspector de las tierras de La Castilla y Ribera del Dagua. Yo no he vuelto a oír nombrar aquí en Colombia que existan esas zonas. Quién sabe, con los dos siglos que han pasado, cómo se estén llamando, cómo las estarán usando, quién sabe. Bueno, pero él fue inspector. Y ahí hay una similitud con lo que años posteriores el autor de La Vorágine también fue político y también fue abogado y también fue parlamentario. Bueno, contraje de la afección palúdica, eso es grave, y se los voy a decir por qué contraje. Porque el paludismo creo que está como ya acabado en Colombia y hay vacuna y todo. El paludismo cambia a la persona, le cambia las facciones, el color, todo. Entonces, por eso digo que contrajo y contraje, le dijeron, usted tiene paludismo. Y de eso murió. Los últimos 22 meses estaba muy quebrantado. Y él dijo, no solo estoy quebrantado, estoy flaco y fatigado. Era un tipo muy espontáneo. Ahora, esto que citan en las obras, yo lo cito. Y es no natural o como corriente que lo hubiera dicho, pero nadie lo puede afirmar. Miren, en esto de los autores es genial. Un ejemplo en Colombia. Hay cantidad de declaraciones y de cosas que dijeron los de la lucha libertaria, Bolívar, Santander, ¿y quién estaba apuntando ahí? Nadie. Entonces, son como observaciones de la historia y que llevan cierta lógica. Ahora, Él tuvo un gran amigo allá en Ibagué, que se llamó Juan de Dios Restrepo. Cuando lo vio tan enfermo de esa tuberculosis, le dijo, no, yo le presto una casa aquí en Ibagué para que usted repose, no tenga que preocuparse de nada. Ahí estoy con mi familia, pero usted la puede ocupar. El señor Juan de Dios Restrepo tenía un seudónimo literario, que era Emiro Castos. Yo no he encontrado muchas referencias con ese seudónimo, pero tengo que seguir buscando. La cosa es que yo sí fui hace, no hace mucho, pongámosle unos 10 años, no 6 años, fui a Ibagué a ver a dónde era la casa que él había habitado. Y me pasó lo siguiente, esa la salía de Ibagué como en una lomita, la casita estaba ahí como abandonada, pero conocí la presunta dueña de la casa, no sé cómo la heredó, y la estaba vendiendo por cantidad de plata. Fui luego y estaba sobreprotegida con tejas de aluminio y la iban a reconstruir. Tengo que volver a ver qué pasó con esa casa porque debería ser una casa museo de la María. Bueno, quién sabe, ojalá que sí. Jorge Ricardo Isaac Ferrer, el nombre completo, recibió los santos óleos del sacerdote José María Restrepo a los 58 años. Este José María tiene que ser pariente del amigo que le prestó la casa, que era Juan de Dios Restrepo. Eso es que yo lo invento, pero es curioso. Ahora, entre las leyendas que dejó, está que corrigió 3 veces el texto de la novela. Yo digo leyenda porque nadie tampoco estaba pendiente de estar, ay, que corrigió una vez, ay, la corrigió. No, él en algunas anotaciones dijo que la había corregido 3 veces. Y como poeta dejó 200 poesías y borradores de una novela histórica que comenzó simplemente y poco a poco se convirtió en la trilogía sobre el Gran Cauca, entre 1810 y 1830. Yo fui a la Biblioteca Nacional a ver si la encontraba. No. Es como si uno estuviera preguntando por cosas de otro planeta. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿De quién? Entonces, no pude hacer nada con eso. Ahora, lo que es muy valioso también en la novela y que casi nunca la gente se detiene. Yo he visto unas ediciones contemporáneas en que lo que les voy a contar de los modismos del lenguaje, los han quitado. ¿Cómo así que van a traducir, bien llamado, bien entendido, traducir del lenguaje popular o campesino al lenguaje corriente? Eso es alterar una obra de arte. Entonces, pero mire, las venden y la gente, como no nos enseñan la historia bien y no las investigamos, no todo el mundo es tan investigador. Entonces, él en la novela, por ejemplo, dice, como americanismo, dice achaguanarse. En Bogotá se usó un tiempo, ahí estoy achaguanado, que era como con estos calores de Bogotá que está uno que ya no aguanta, entonces eso es estar así como, ay, no puedo más, ay, estoy indispuesto. Entonces, si en la novela quitan achaguanarse y ponen cansado, cambia. Bueno. Otro, ajonjear, de ojo. Miren lo difícil, eso sí, el ojo quedó ahí muy, muy escondido, pero ajonjear es mirar. Si quitan la palabra ajonjear, ahí mire qué pasa, que la cultura que él está contando de un grupo poblacional se pierde. Entonces nosotros no sabemos a qué cultura pertenecen muchas cosas. En Boyacá, con el jatuto, que es el lenguaje creado no, sino que al fin se fue deduciendo entre el chipcha y la invasión española, se creó el jatuto. Todavía hay muchos autores que lo conservan. Yo los he oído y tengo como libros de ellos, folleticos de poesía de ellos. Otra palabra que les voy a contar, bimbo. Ese es más usado todavía. El bimbo es el pavo aquí en Colombia, esos pavos hermosos que tienen una cola que abren así como un... Como, no, divino, sí, señora. Canera es perder el tiempo. Uno nunca dice, ay, estoy caneando. Pero en esa época sí. y tasajido, que es largo y flaco. Donde uno le diga eso a un amigo, usted está tasajido, él va a creer que quién sabe qué bestialidad le está diciendo. No, que está tajado, no, tasajido es una persona larga y flaca. Y el zumbo, que es un calabazo producido del totumo. Para los escuchas, no todo el mundo sabe qué es un calabazo. Es una planta, en Colombia hay mucha en determinadas regiones, que tiene como fruto, o hagamos de cuenta, una cosa ovalada generalmente o casi redonda, y que es gruesa. Entonces eso se pela y se le vacía y queda para poderla utilizar como recipiente. Hay unas que son como la forma a veces de los, como de un florerito, otras tienen cosas así como con un cuello. Entonces esos los usan para, por ejemplo, el campesino lo usa mucho para llevar agua y llevar bebidas, ¿no? Se usa mucho llevarse por allá su bebida típica y descansar en esos trayectos. Todavía en Colombia hay sitios, unos muchos, no voy a decir que no, muchos de carreteras y todo eso, con grandes buses y con carros y con todo, o en bicicleta, pero hay lugares en Colombia todavía muy lejanos por las cordilleras que tenemos tan hermosas y no se puede llegar sino a pie, en unos terrenos ariscos en el sentido de piedras, de barro cuando llueve. Y entonces por eso aquí tiene tanto valor la mula, ni siquiera el burro y el caballo, sino la mula, porque la mula tiene una seguridad en las cuatro patas que es muy difícil que se robe una mula. Entonces generalmente las cargan todavía en algunas zonas, repito, con café. Mientras que aparece mi amiga Gladys, entonces les voy a contar unos dos o tres poetas colombianos. Jorge Zalamea fue Premio Mundial de Paz. Y les voy a contar algo que él escribió, unos frasecitas, y dice Jorge Zalamea: no hay tiempo que perder, hay vida por ganar. Salta, niña, sobre la basura inútil. Salta, niño, sobre el desprecio útil. Salta, mozo, hacia el horno en que conciertan las poderosas alianzas minerales. Y ahora sí está por aquí mi amiga Gladys. Hola, Gladys, ¿qué hubo?
Sí, aquí estoy. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien?
Pues sí, señora. Sí, con buen clima, pero a las 5 empieza el frío. Ajá. ¿Y allá el clima cómo va?
Aquí sí no hay ni frío ni solo calor.
Uy. ¿Cuánto tienen hoy de temperatura?
Yo creo que unos 28 grados.
Sí, está altica. Está altica.
Sí, pero eso sube de 30 siempre, casi siempre.
Uy, fuerte. Bueno, ¿y tiene algún relato que contarnos?
Bueno, yo les voy a contar uno.
A ver.
Dice: desde la ventana de su habitación, Luisa, hermosa niña de 10 años, de largas trenzas negras, observaba las montañas y el pintoresco municipio de La Esperanza, en el que aún permanecían las vías férreas del tren, que años atrás fue un atractivo turístico que se dirigía hasta la ciudad de Cali. Todos esos hermosos momentos los disfrutaba pese a su movilidad, la que quedó reducida después de una osteomielitis que a base de tratamientos, cirugías y medicinas tendría que manejar el resto de su vida. Su entusiasmo no la abandonó. En las mañanas acompañaba a su hermano Rafael, que era el párroco de la única iglesia del pueblo. Ella llamaba a misa de las 6 de la mañana con el repique de la campana que trataba fuera suave y melodioso. Después de la misa, su hermana, con quien vivía, pues sus padres murieron en un accidente años atrás. Ella la acompañaba a la escuela, a la que no faltaba, con el deseo de aprender algo nuevo cada día. Esa tarde estaba invitada con sus compañeras al cumpleaños de Beatriz. Pasarían toda la tarde su hermana la recogería a las 6. Luisa y Beatriz esperaron varias horas. Tampoco escucharon las campanas que llamaban a misa de las 6 de la tarde. A las 8 de la noche llegó Beatriz y contó que su hermano pasó a su casa para comentarles que viajó a la capital a informarle al obispo su decisión de tomar un nuevo camino después de analizarlo por mucho tiempo. Es así que el municipio de La Esperanza, hermoso y pintoresco, quedó sin párroco. Y Luisa y su hermana, con la ausencia de su hermano, que siempre que lo trasladaban, viajaban con él. Esa es la historia.
Ah, oiga, a mí me gusta porque recoge muchas costumbres de aquí. Hubo una época, todavía debe ser, que la gente sin muchos recursos económicos llevaba a los jóvenes a los seminarios. Entonces ellos allá pareciera que fueran a ser sacerdotes, pero cuando ya iban a entrar a la carrera y acababan los estudios, se salían. Eso fue aquí, ¿cierto?
Sí, es verdad.
Eso se usaba mucho.
Eso pasaba mucho. Y ahora pasa todavía, creo.
Yo creo que sí, porque con esta situación económica tan difícil y la educación tan costosa, sí.
Sí, así es.
Y otra cosa que también es muy característica de aquí que usted narró, que los sacerdotes a veces llevan con mucha facilidad a la familia a vivir ahí a la parroquia. Entonces.
Sí, yo he conocido varios que viven con su hermana, con su mamá, con no sé qué, pero nunca, así solo no viven, siempre llevan algún, pues siempre no, pero la mayoría de veces llevan a un familiar.
Sí, y entonces, cada vez las limosnas, que es lo que se supone que recogen, es más difícil. Yo creo que parte de por qué han puesto almacenes de cosas religiosas, de Biblias, de libros que se refieren al catolicismo, de imágenes y de todo, es para poder sostenerse. Porque ya la gente no puede dar limosna así tan fácil.
Sí, señor.
¿Cierto?
Sí.
¿Y tiene poesía?
Yo les quiero leer tres poemas.
A ver, ¿suyos?
Era Cabarico.
¡Ay!
Otro de Olga María Esquivel, también al padre de ella. Y otro, y el mío, que es a mi mamá.
Ah, ve, qué bonito. Y gracias por tener en cuenta el mío.
Pues, con mucho gusto. El de ella se llama Amarnos. A Jorge Cabarico. Lo amé tanto que la profundidad de compartir la vida, ahogarnos siempre fue alternativa. No fue él. Era ellos, amigo, compañero, confidente, apoyo, hermano, padre. No fue perfecto, era humano. Me amó y me envidió. Me quiso y me castigó. Me protegió y me desilusionó. Lo amé tanto que en mis emociones lo encierro. Lo amé tanto que en la eternidad lloramos juntos.
Sí, pues una gran sorpresa, yo no me acordaba, no tengo copia. Vea, mil gracias por guardarlo, sí señora, fue tal cual, está muy bien. Ahí describí toda la relación con un papá amoroso, pero como ser humano, con él y yo con altibajos. El de Olguita.
El de Olguita se llama, lo se llama, mi padre. Tomó el sabor del beso, su voz en mi delirio, y murió la tristeza cuando pasó el olvido. Era poeta y murió como árbol, pero el grito del siglo se le quedó en el pecho. Cuando llegó el invierno, sí, era igual al tiempo, que se quedó enredado en el camino polvoriento y ancho, donde el silencio de oro se caía cuando la tarde madrugó a acostarse, línea recta sin viento, que hinchara su velero, puerto de mares quietos, mi padre, mi maestro.
Oiga, Olguita fue la mejor entre todas nosotras cuando estábamos todas produciendo. Ella era de Roldanillo Valle y el papá era de Roldanillo. Y si sabe, recuerda que hay un colegio que le pusieron el nombre del papá en agradecimiento porque era un gran maestro.
Y poeta, dice.
Y poeta, dice Olguita, sí.
Sí.
¿Y entonces el suyo qué dice?
Entonces el mío se llama Ausencia.
A ver.
En azul, ella no está. Las estrellas vuelan, hay luz en su alcoba. Mis lágrimas se enredaron, llovieron las almendras. Veo crecer sus azucenas y rosas. Siento su ausencia y aún llueven las almendras. Ella no está.
Bonito. Sí, me acuerdo. No, que me acuerdo cuando.
Historia las almendras.
Sí, señora.
Porque cuando mi mamá estaba tan grave, tenía a la Virgen del Perpetuo Socorro cerca de la cama. Y decía que en la mano, como la Virgen lleva como la mano, como tapada con la otra mano, entonces decía que ahí tenía almendras. Cuando me subían a la cama de ella y le limpiaba los dientes, entonces ella, yo no sé cómo haría, y tan tiraba una almendra. Y decía que era la Virgen que me tiraba las almendras en agradecimiento, pues, a lo que le había hecho.
Pero bonito ese. No, lindo el recuerdo con su mamá también, sí, señora. Eso es así.
Sí, bonito.
Mientras que se busca otro poema. Voy a contarle, Jorge Rojas fue ministro de Cultura, pero era un señor muy distraído, no era político en nada, y escribía poesía. Les voy a leer un fragmentico. Dice, dormida, así, desnuda, no tuviera más pura bajo el lino. La guarece ese mismo abandono que ofrece en la red de su sangre prisionera. Era muy, muy temeroso. En esa época la gente era muy temerosa de contar cosas del sexo, ¿no? Y uno que fue muy importante y fue bastante perseguido por ser del Partido Comunista, escribió Darío Samper, que fue de la Academia, escribió, mariposas de muso, de agua marina, como el ojo del agua que abre el día. En cementerios de aire, nieblas viajeras pintan con sus azules las calaveras. Bueno, ahí le aporté. ¿Tiene otro para leernos?
Voy a leerles uno de los míos que dice. Él escribió en el espejo ciego, con tinta imborrable, con lágrimas que mojaron sus gestos. Inventó un nuevo mundo para oír el silencio del niño que perdió sus sueños, que encontró los fantasmas para jugar con ellos, despertó los ángeles y los juguetes muertos.
¿Sabe? Tiene usted la cualidad de escribir corto, porque es que los que escriben muy largo,
sí,
es más fácil cometer errores. Sí, eso es. Y aún los relatos que hace son cortos, o sea que uno los puede... mira rápido, sí, está muy bien. Entonces, ¿será decir que gracias? Si póngase Gladys, que me vine en fecha que no era, pero aquí son un amor de personas. Entonces, ay, mil gracias por todo. Y gracias a usted también, Gladys.
Gracias, sí. Gracias. Bueno.
Ok, chaito.
Que nos comunicamos y todo bueno.
Thank you.
Tertuleando, tienes la palabra.